teatro, en la danza, en el cine, en la música y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Astor Piazzolla es como comenzamos esta mañana de viernes 4 de julio. Esta es su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Laura Duarte y los invito a que se queden durante esta hora para conocer el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. Nuestros avances del día de hoy, en un momentito más se los estaremos compartiendo porque vamos a ir directamente con nuestra entrevista, con nuestro enlace de todos los viernes al Centro INA Morelos.
Centro INA Morelos, suplemento cultural El Tlacuache.
Y es un gusto saludar con muchísimo gusto a la arqueóloga Bárbara Coniexna, investigadora del Centro INA Morelos y titular del proyecto Estudio de la Zona Arqueológica de Teopanzolco y quien también es responsable académica de la zona arqueológica. Ha hecho exploraciones arqueológicas en este sitio y sus alrededores. También ha escrito numerosos artículos que versan sobre esta temática y el periodo posclásico en Morelos, porque nos va a hablar de este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, donde abordarán los temas del trabajo arqueológico en los alrededores de la zona arqueológica de Teopanzolco. Muy buenos días, arqueóloga Bárbara, ¿cómo se encuentra?
Muy buenos días, mucho gusto estar aquí con ustedes y otra vez poder platicar sobre Teopanzolco, aunque esta vez un poquito nos vamos a alejar de lo que es el centro de la zona arqueológica y vamos a hablar de las de los trabajos arqueológicos que se hicieron alrededor de la zona arqueológica en transcurso de muchos años. No sé si mucha gente sabe, pero a mediados de años 60, la zona arqueológica quedó cercada por un muro que se protegió la parte central de lo que son los edificios principales de carácter religioso, pero el asentamiento prehispánico original fue muchísimo más extenso y se quedó por fuera de esa barda perimetral. Entonces, en ese trabajo que hoy sale en el Tlacuache, se describen algunos trabajos arqueológicos que se hicieron en los predios alrededor de la zona arqueológica.
Y es que estamos hablando también, pues, de la determinación de la viabilidad para construirlas. Platíquenos, por favor, y también, pues, ¿cuáles son estas construcciones modernas que ya empezaron a rodear esta zona arqueológica de Teopanzolco?
Ese es el punto que fueron trabajos de obligación que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene que realizar antes de poder determinar si una construcción se puede hacer en cercanía de lo que es una zona arqueológica. Y en caso de Teopanzolco, pues muchos años, más bien durante siglos después de la conquista, la zona arqueológica estaba muy alejada de lo que fue la ciudad de Cuernavaca. Pero ya en años, a partir de los años 70, las construcciones modernas comenzaron a rodearla y fue necesario que implantara lo que es el procedimiento obligatorio para cualquier construcción que es cercana a un elemento prehispánico, que se tiene primero dictaminar si es viable esa construcción, si no hay algunos vestigios prehispánicos. Y en caso de Teopanzolco, pues tristemente, ya desde los años 1936, que tenemos una foto aérea, vimos que todo alrededor estaba rodeado con campos de cultivo, que fue arrasado lo que podría ser que hubiera alguna construcción más importante. Pero a partir de los años 80, cada construcción, y en este caso nada más describimos algunas construcciones, que es el Oxxo, que son las casas de familiares, que es el corporativo Pirámide, que es el auditorio de Teopanzolco, que es toda la zona de Sport City. Y también pues los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad y de Instalación de Agua Potable pues fueron siempre supervisados, y gracias a estos trabajos también pudimos obtener mucha información que nos aporta sobre los habitantes de Teopanzolco, sobre la cronología de Teopanzolco y sobre su manera de vivir.
Arqueóloga, durante estos hallazgos que, bueno, fueron ahí encontrados, ¿hubo asentamientos? ¿De qué periodo eran mesoamericanos? ¿De qué periodo fueron estos asentamientos que encontraron?
En todo caso, estamos hablando del periodo posclásico medio y posclásico tardío. No tenemos evidencia de una presencia más temprana, es decir, el suelo que se encuentra en esa parte de Cuernavaca es un suelo, pues lo llaman mal país, que es muy poco profundo, y después viene ya la roca basáltica. Entonces, llegando a esa profundidad de roca basáltica, tenemos en algunos casos 60 centímetros, y solamente en algunos casos se pudo profundizar un poquito más. Entonces no tenemos, más bien tenemos seguridad que no hay evidencias así claras de que hubiera una ocupación previa al Teopanzolco que conocemos. Pero todavía faltan varios predios, digamos, que si alguien va a estar construyendo, pues tiene que solicitar permiso, que los arqueólogos vayan a dictaminar si es viable y si procede algún tipo de trabajo de rescate o de salvamento, porque pues desgraciadamente, como toda esa zona está dentro del polígono de lo que fue asentamiento prehispánico, de a fuerza se tiene que solicitar permiso de construcción al Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Muy importante lo que señala la arqueóloga, porque quizás a lo mejor en algún momento a alguno de los vecinos que está en esa zona, pudiera encontrar, ¿no?, algún hallazgo, alguna pieza de cerámica, algún trabajo por ahí que sea parte de este resguardo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿A quién hay que avisar primero? ¿Cómo es la situación para poder salvaguardar este patrimonio?
Pues de primera instancia, por ejemplo, hay predios que todavía tienen nada más una casita y quieren hacer una alberca. Uh-huh. Entonces esa alberca va a implicar una excavación. Por lo tanto, tienen dar aviso, una solicitud a Ventanilla Única de lo que es Centro Ina Morelos y solicitar visita de arqueólogos que vayan a dictaminar qué va a proceder. Y según ese dictamen inmediato, ya después se define si se hace una excavación más extensiva, si se hace salvamento, si se hace rescate, o se hacen nada más pozos estratigráficos para determinar la cronología y si hay presencia prehispánica. Es decir, esa es la vía, pero primero, que nada, hay que dar aviso al Centro Ina Morelos. Concretamente hablo de caso aquí de Oponzonco, uh-huh, a la Ventanilla Única, y ahí solicitar visita de arqueólogos.
Arqueóloga, ¿dónde pueden consultar este nuevo número del suplemento cultural Es la Cuache y los horarios, por favor, para visitar la zona arqueológica de ahí del Teopanzolco?
El Tlacuache, el suplemento, se publica en lo que es Facebook, lo que es Instagram, lo que es la página principal del Instituto Nacional de Antropología e Historia y también en Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y en cuanto al horario de visita a la zona arqueológica, es horario de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde ya empieza a correrse a los visitantes para poder recorrer la zona y checar que nadie se quedó. Es decir, que la gente planee que es hasta las 5 de la tarde.
Muy bien, arqueóloga, de martes a domingo, ¿verdad?
No, todos los
todos
días.
Todos los días, de lunes a domingo.
Todos los días.
No descansan. Sí. Pues vamos a visitar, por favor, esta zona arqueológica maravillosa allá en Teopanzolco. Muchísimas gracias y también vamos a leer, por supuesto, este artículo del Centro Ina Morelos, El Tlacuache. Muchísimas gracias, arqueóloga.
Por nada y mucho gusto.
Hasta luego, saludos.
Hasta luego.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección. Además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
No llegues sin cita. Ahora, para todos los trámites de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, debes agendar previamente en citas.morelos.gob.mx. Hazlo fácil y sin filas. Recuerda, citas.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Fabiola García Villafaña
y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Once con 8:20 de la mañana. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, por supuesto en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras. Cuernavaca 102.9 FM, la radio que nos une. En Yautepec lo hacemos a través del 90.9 de FM y en Jojutla. Saludos a la zona sur, allá todo Cañaveral 100.5, que próximamente va a haber muchas sorpresas, así que estén muy pendientes. Nuestros teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202 para que esté en constante comunicación, o si lo prefiere puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al 777-350-8921. Todo el equipo ya está listo, por supuesto, del otro lado del cristal. Quique Avilés ahí en la producción también, en la programación y muchas cosas más. También Felipe Campos por aquí anda ahí en la asistencia de la producción, también en los controles. Alan Huesca, por supuesto, en los controles técnicos. Rosario Gasca y Diana García Torres y Julieta Torres también. Así que todo el equipo ya está listo. Y vámonos rápidamente a nuestra siguiente entrevista, porque está en la vía telefónica el gestor cultural italiano Marco Albert, que nos va a hablar acerca de Con Tiempo y Silencio. Marco, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, pues un poco de gripa hoy, pero bien.
Pero bien. Bueno, pues hay que atenderse la gripa. Oye, estás aquí ya residente en México desde siempre, hace 12 años. ¿Cómo es que dejas Italia para venirte acá a México? A ver, platícanos.
Pues llegué hace 12 años y muy feliz de estar acá. Viví 10 años en Oaxaca. Uh-huh. Y van 2 años y medio en la Ciudad de México en este momento.
En 2001 fuiste de los fundadores del laboratorio audiovisual colectivo Otolab, además de que has estado inmerso en este trío de improvisación Newton 2060 y demás proyectos. Pero ahora nos vienes a hablar de algo maravilloso, Con Tiempo y Silencio, este poemario que se ha definido, ¿qué es? No es un libro, pero sí es un libro. A ver, platícanos, quiero saberlo de tus propias palabras.
Es un libro y sí. Sí, claro, es un libro y no es un libro. O sea, es un poemario, son 26 poemas que yo escribí en el transcurso de los últimos 10 años acá en México, que de alguna forma cierran un ciclo que ha sido complicado. Uh-huh. Y llegó un momento en donde yo acudí con un compadre, Tonatiu Trejo, que es un editor independiente que conocí en Oaxaca, y que especializa en ediciones especiales. Y entonces con él tuvimos esta idea, pues él tuvo esta idea de transformar cada poema en un sello. Uh-huh. Y entonces estos 26 poemas se mandaron a hacer 26 sellos. Uh-huh. Y con estos sellos yo mismo imprimo el libro, se mandó a hacer el libro, y entonces el libro yo lo imprimo en casa con estos sellos, lo cual es todo un trabajo físico, pero me permite también a la hora de presentar.
Perdimos por ahí. Sí, se estaba perdiendo la comunicación. Ajá. Ya te tenemos, Marco. ¿Ahí nos escuchas? Estamos hablando con Marco Albert, músico y gestor cultural italiano, que nos está hablando de Con Tiempo y Silencio, este poemario que es un acto ritual de creación compartida y que, bueno, va a estar próximamente presentándose ahí en el cabaret este fin de semana. Así que, bueno, es una producción integral e intencionalmente autogestiva. Y nos estaba hablando un poquito acerca de este trabajo. Marco, creo que ya te retomamos. ¿Ahí nos escuchas?
Sí, claro, ya. Sí los escucho.
Muy bien, Marco, nos estabas hablando pues acerca de este proceso creativo y también de esa curaduría, ¿no? Acerca de estos poemas que eliges, ¿no? Para que sean parte de Con Tiempo y Silencio.
Sí, digo, los poemas se escribieron en el transcurso de 10 años. Uh-huh. Yo siempre traigo conmigo una libreta y soy old school, digamos, vieja escuela. Sí. Creo mucho en eso de tener una libreta conmigo para dibujar, para escribir, para anotar cosas. Los poemas han sido como una forma de nombrar ciertos dolores, si quieren, o ciertos momentos emocionales complicados. Y nunca había pensado yo realmente en escribir un poemario, hasta que leyéndolos después de pasados estos 10, 12 años, nos dimos cuenta que sí se podían juntar en un poemario. Y entonces, con la idea de no pasar por una edición, digamos, más tradicional, sino acudí con el amigo Tonatiuh Trejo, que es un editor independiente, que sugirió esa idea de transformar todos los poemas en un sello. Cada poema se transformó en un sello, se mandaron a hacer los sellos, y estos sellos, además de permitirme imprimir el poema, el libro, me permiten activar un dispositivo sonoro a la hora de la presentación. Entonces, ya se hicieron dos presentaciones en la Ciudad de México. Ayer hice una en la librería Antonia. Mañana vamos a estar en Cuernavaca, en el cabaret. Gracias. Para presentar el libro con este dispositivo sonoro, o sea, de transformación de la presentación en una especie de performance sonoro, utilizando estos sellos, ¿no?
¿Quiénes te van a acompañar, Marco, en esta presentación?
Me acompaña Tonatiuh Trejo, que es el editor y el inventor de este dispositivo. Me acompaña la escritora Graciela Barabino, que es una escritora morelense de clara descendencia italiana. Y me acompaña a mi pareja, Alicia Eugenia Segura, que también es editora y que tuvo una parte muy importante en la producción de este libro, tanto en la edición de los poemas, porque algunos poemas yo los escribí en español directamente y otros los escribí en italiano. El hecho de vivir en un país hispanohablante sí me... ¿Cómo te digo? Sí hizo que yo empezara a pensar en español.
Claro. ¿No? Te enfrentaste te tuviste que adaptar a estos nuevos retos, ¿no? También, ¿qué implica?
Totalmente. Otros estaban escritos en italiano, pero sí quería yo salir con un poemario en español. Entonces nos pusimos ahí a traducirlos, editarlos. Entonces me van a acompañar Alicia Eugenia Segura, Graciela Barabino y Tonatiuh Trejo en la presentación del libro y en el performance sonoro.
Por supuesto que me imagino va a haber venta al público de esta creación, de este poemario.
Correcto.
Para que asistan. Correcto. Por favor, haz la invitación a toda la audiencia que te está escuchando. ¿En qué horario? Volvemos a repetir el lugar. Y también que nos digas, Marco, ¿dónde pueden seguir más de cerca tu trayectoria por si se pierden esta presentación? Que la ideal es que te vayan a conocer, pero quizás estén interesados más adelante en adquirir este poemario.
Entonces, para empezar con tus peticiones, vengan a ver la presentación de Con Tiempo y Silencio, poemario de Marco Albert, presentación y performance sonoro en el cabaret, en Cuernavaca, a las 6 p.m. de la tarde, mañana, sábado 5 de julio. Si quieren buscarme en redes sociales, me pueden buscar como Marco Albert, sustituyendo la O con un cero. Y ahí me encuentran en Instagram.
Pues será un gusto.
Si quieren buscar mi producción sonora, digamos más de son de arte sonoro y música, también pueden buscarme en Bandcamp como Manix. Eso es todo.
Pues no se lo pueden perder, así que vamos el día de mañana al cabaret para acompañar a Marco Albert, músico y gestor cultural italiano, y que bueno, va a presentar este poemario Con Tiempo y Silencio. Muchísimas gracias, Marco Albert, y mucho
éxito. A ustedes. Un abrazo. Gracias, abrazos.
Cuídate, chao.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3.400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
Nació en Morelos nuestra jirafita, pero aún no tiene nombre. Participa en el concurso y envíanos tu propuesta de cómo llamarla. Consulta las bases en morelos.gov.mx/nuestra-jirafita. Ven a conocerla a Safari, ubicado en Amacuzac, y vive una experiencia llena de ternura, naturaleza y diversión para toda la familia.
Morelos, la tierra que nos une.
Las obras clásicas de los grandes maestros de la música se escuchan en Universal 102.9. Concierto Universal, sábados 6 de la mañana, domingos 6 de la mañana y 9 de la noche. A través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Concierto Universal, una producción de RTV Morelos.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
El sonido de Barry White, músico estadounidense que fallece un día como hoy, pero del 2003. You always have my unspoken passion. Con 33 de la mañana, y en estos momentos se siguen llevando las actividades como parte de la Feria del Libro Independiente La Universal. En este momento el conversatorio Futuras Promesas y Otras Realidades en la Escritura y la Edición desde la Academia, donde participan Lorena Sánchez, Paz Lavín, Marina Ruiz y Roberto Abad en la Biblioteca del MAC. A las 12 horas la presentación editorial de Víctor Fox y Calimán, autor de Rubén Eduardo Soto, caricaturista morelense, también en la Biblioteca de El MAC. Y más tarde, a la 1 de la tarde, la presentación editorial Mujer Oblicua, Poéticas Digitales Híbridas, de la autora Daniela Prado, y de Ediciones Tristes Trópicos, también en la Biblioteca del MAC. A las 15 horas, la presentación editorial Una Maleta Sobre la Tierra, de esta autora maravillosa, Montserrat Ocampo Miranda. Es una habitación para nosotras, esta editorial, y la biblioteca es ahí en el MAC, donde va a ser esta presentación. Y más tarde la presentación editorial a las 16 horas de Explorando el Paraíso Perdido, Novedades y Catálogo Editorial, que presenta Ave Barrera, también ahí en la misma biblioteca. A las 17 horas, presentación editorial Bailando Ska, Memoria de un Ishing Heart en la secundaria, autor David Alberto Cerqueda. Y a las 18 horas terminan la programación del día de hoy con música NIX sonoro, poesía y exploraciones instalaciones electroacústicas, además de una expo venta. Así que no se lo pueden perder, todas estas actividades en como parte de la Feria del Libro Independiente La Universal.
Yo he vivido entre muros de libros. Siempre que tengo un problema voy al estante y saco un libro, aún estando en silla de ruedas. Si no fuera por los libros, yo me hubiera muerto. Mi padre me llevó libros a la cama, yo fui una niña enferma. Y leí como loca todos los libros de niños. Que digo, Salgari, Julio Verne, en fin, todo lo que ustedes han leído o deben de leer, si son niños o si son viejos. La lectura es la base de la inteligencia, de la vida, de la respiración, del amor. Si se lee, no se envejece, no se enferma uno, no se pone feo, no renquea.
El libro.
Un jardín en el bolsillo.
La estrella vacía.
¿Cuándo he de esperar? Es lo que me pregunto.
Olga pronunciaba con lenta amargura sin disimulo.
En este negocio del cine, tener escrúpulos es como ser ciego o manco. Los escrúpulos estorban. Tengo una ambición y para satisfacerla haré lo peor si haciéndolo obtengo lo que busco. Si no es por la puerta principal, entraré por la de atrás, como otras tantas que ahora tienen gloria, fama y dinero. No me importa que la llave para abrir esa puerta sea mi cuerpo.
Luis Espota.
Siembra letras y cosecharás literatura.
Expresiones del arte. El Museo del Palacio de Bellas Artes se ubica en uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México, sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde su inauguración en 1934, ha sido sede de exposiciones nacionales e internacionales, muchas de ellas hitos en la historia artística y cultural del país. Gracias a su colección de murales realizados por artistas representativos del movimiento, el museo es uno de los referentes principales del muralismo mexicano. Además, promueve actividades dirigidas a sus distintos públicos y fomenta el estudio y la difusión de las artes mediante publicaciones novedosas y accesibles. Ven y haz de tu visita una experiencia única. Expresiones del arte.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. If she's gone to stay.
11:39 de la mañana y seguimos en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Y ahora saludamos con muchísimo gusto a la artista Bárbara Cerón porque nos va a invitar al primer encuentro de músicas antiguas de tradiciones orales y escritas. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, pues es un gusto saber y conocer, por supuesto, de este primer encuentro de músicas antiguas de tradiciones orales y escritas. ¿De qué se trata?
Sí, bueno, este concierto que será el próximo miércoles 9 de julio a las 6 de la tarde es la puerta que abre y le da entrada al primer encuentro de músicas antiguas, uh-huh, que se va a celebrar en Huaxtepec del 10 al 13 de julio. De este año, y bueno, pues vamos a estar compartiendo talleres de arpa, de jarana, de zapateado, de versada, de canto, de violín, de viola da gamba, de alientos, y bueno, pues los esperamos, las inscripciones están abiertas todavía, uh-huh, y pueden mandarme un WhatsApp al 5531008839, tanto para comprar su boleto, que cuesta $250 para el concierto de apertura, en el que vamos a oír repertorio barroco y del Renacimiento, o para informarse sobre el encuentro de música que va a ser en Huaxtepec, y yo les puedo dar informes.
Bárbara, es el primer encuentro, estoy segura que va a ser el parteaguas para muchos más, porque además tiene pues un significado muy importante, ¿no? Es para una labor altruista, que es estas cuotas de recuperación para retribuir el trabajo de los maestros invitados a este encuentro.
Así es, esta es la primera edición de este festival, entonces es totalmente independiente, esto nace de una iniciativa mía, por querer justamente abrir esta puerta para las músicas tradicionales, músicas antiguas, tanto de tradición oral como escrita, y justamente la cuota de recuperación que estoy ahorita recaudando es para pagarles a los maestros que vienen de México, de Veracruz, de Suiza, viene un maestro de canto, para cubrirles, ayudarles a cubrir sus viáticos. Entonces, pues sí, ahorita dependemos de la generosidad de la gente, del apoyo de los invitados, los que quieran venir a compartir y a escuchar, y para ya en el año que entra que pueda yo moverme en otras instancias y ojalá que pueda yo conseguir pues algunos apoyos económicos, pero en este año sí me lancé yo solita. Entonces todo el apoyo que nos puedan dar será muy bienvenido. Y sí, los esperamos con muchas ganas este miércoles en el concierto especial de música antigua. Va a haber de instrumentos, vamos a tener arpa, guitarra, laúd, viola, violín, fagot barroco, uh-huh. Y bueno, y un cantante excepcional. Así que va a ser un programa muy bonito, muy disfrutable, con sonoridades muy nuevas para los oídos, porque estos instrumentos se escuchan muy poco en realidad, uh-huh. Y más en Morelos. Así que realmente esperamos que nos acompañe.
Bárbara, ¿cuál es la importancia de preservar estos sonidos en las nuevas generaciones, ¿no? De traer el pasado ahora al presente.
Pues mira, primeramente para mí es importante voltear a ver hacia atrás, porque siempre que miramos al pasado, miramos nuestra historia, uh-huh. Y nuestra historia es pues nuestra identidad. Entonces, cuando a un pueblo lo mantienes con su memoria viva, pues mantiene su esencia y su espíritu. Cuando al pueblo tú le quitas su memoria, ya se pierde la identidad.
Así es. Y te van a acompañar, también algunos ensambles.
Sí, en el concierto de este miércoles somos dos ensambles, algunos miembros del ensamble Tente en el Aire, que es un ensamble que yo inicié en el año 2012, y con el que he hecho algunos conciertos aquí en México. Es un ensamble pues de especializado de música antigua e históricamente documentada, y el otro ensamble que nos acompañará será Nicanompa, uh-huh. Que en náhuatl significa aquí y allá, uh-huh. Que es un ensamble que se está dedicando a un trabajo de investigación de canto gregoriano, de los cantos que vinieron a traer los frailes dominicos, por el caso de Morelos, y con los que se hizo pues todo el proceso de evangelización aquí en México en la época de la colonia. Entonces tenemos la conjunción de estos dos ensambles que van a sonar el día miércoles.
Maravilloso, Bárbara. Para toda la audiencia que nos está escuchando, por favor, ¿cómo se pueden acercar para apoyarlos con esta cuota de recuperación para el trabajo de estos maestros en este encuentro? ¿Dónde pueden hacer su reservación? Y es ahí en Tepoztlán, ¿verdad?
Sí, es acá en Tepoztlán. La dirección del concierto es en el Centro Tonal, uh-huh. De Artes Sonoras, que está ubicado en el Callejón de la Mora, número 19A, en el barrio de Santa Cruz, Tepoztlán. El concierto está pensado a las 18 horas, entonces si llegan un poquito antes, ahí pueden comprar sus boletos, que cuestan $250. Uh-huh. Y si no, me pueden mandar un WhatsApp directamente a mí, 5531008839, o en mi página de Facebook, Bárbara Cerón, o la página del primer encuentro de músicas antiguas de tradiciones orales y escritas en Facebook, o directamente a Instagram, Bárcerón.
Pues si usted anda allá por el Pueblo Mágico este próximo 9 de julio 2025 allá en Tepoztlán, pues acuda a este primer encuentro de músicas antiguas de tradiciones orales y escritas y pues métase a la página para que consulte exactamente bien el horario, la ubicación del lugar y demás. Muchísimas gracias, Bárbara, y estaremos pendientes en otra segunda entrevista para dar los pormenores.
Así es, muchísimas gracias a todo el equipo del INRIT y del Ojo de la Mosca. Muchas gracias por tomar su tiempo para este evento. Y bueno, pues ojalá que nos veamos el próximo miércoles en el concierto de música antigua.
Será un gusto. Muchísimas gracias.
Gracias, adiós. Adiós.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
¿Conoces el primer centro de verificación vehicular Violeta? Es un espacio operado 100% por mujeres. Verifica tu vehículo con confianza y súmate a las acciones para lograr un aire más limpio para todas y todos. Atención de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en Avenida Domingo 10, 1588, Fraccionamiento Maravillas, en Cuernavaca.
Morelos, la tierra que nos une.
En vivo en Universal 102.9. Conéctate a nuestras transmisiones en Facebook y YouTube como @Universal102.9. También nos puedes escuchar desde cualquier dispositivo por streaming en Universal102.9.mx. No te pierdas ni un solo momento. Sigue la señal de Universal 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Agenda de actividades en Morelos.
Con 11:47 de la mañana y es viernes, por supuesto, de conocer la cartelera cultural de Sentidos Abiertos MX. ¿Para dónde vamos a ir este fin de semana? Por supuesto, hay muchas actividades y también haremos el pase de lista y el recuento de todas las actividades que se generaron el fin de semana pasado. Para ello, recibo con muchísimo gusto en esta su casa a José Luis Alarcón. ¿Cómo estás, mi querido José?
Perfectamente bien, Laura. Espero que tú también y que el auditorio que nos escucha por Universal 102.9 Radio o la transmisión en Facebook Live la esté pasando igual de bonito que nosotros. Así que hayan tenido una excelente semana y este fin de semana que viene, pues está genial. Uh-huh. Vamos a empezar con la cartelera. Mire, bueno, antes de empezar con la cartelera, mira, sí, quiero platicarles que la semana alguien me dijo, oye, pero es que en muchos eventos aquí en Cuernavaca, Tepoztlán, uh-huh, Cuautla, pues los artistas son desconocidos, ¿no? Uh-huh. Y pues me quedé pensando, uh-huh, bueno, yo los conozco a todos porque pues yo he ido, pero efectivamente no son artistas pues que hayan salido en televisión nacional o uh-huh, cosas por el estilo. Pero cuando me dijeron la palabra desconocidos,
¿A qué se refiere?
¿No? ¿Sí? No, y lo que yo le contesté a esta persona y es lo que quiero compartir con uh-huh, el auditorio es que cuando tú vas al evento, ya no es desconocido, uh-huh, ya lo conoces. Perfecto. Porque además les he comentado que una ventaja de los foros locales uh-huh, es que son pequeñitos. Uh-huh. Entonces, cuando tú vas a un concierto, a una obra de teatro, tienes la posibilidad de acercarte con los artistas, uh-huh, las bailarinas, los actores, los cantantes, las pintoras, y puedes saludarlos, puedes uh-huh, preguntarles.
Pero porque son artistas emergentes, sí, que están creando esta comunidad, que se están dando a conocer. Y el primer paso, pues claro, no van a llegar de la noche a la mañana a estar pues en los titulares, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? En estos focos. Y bueno, pues es importante primero pues hacer ese acercamiento, ¿no? Esa comunidad para irlos conociendo poco a poco.
Así es. Entonces cuando piensen, cuando ven los pósters y digan, es que no conozco a nadie, sí, díganse a sí mismos, sí, voy a ir a conocerlos, ¿no? Así entonces, esa es una actividad padrísima. Uh-huh. Por ahí nos mandaron algunas fotitos uh-huh, de eventos del fin de semana pasado.
Ya las tenemos listas.
Uh-huh. Entonces, miren, por ejemplo, ahí el círculo de lectura de Café La Fauna se reúnen todos los jueves uh-huh, lectores a platicar, uh-huh, leen y platican, ¿no? Uh-huh. Entonces es un intercambio bien interesante. Sí. Tuvimos también un evento en la galería Miguel Salinas uh-huh, de la UAM en el centro de Cuernavaca. la inauguración de la exposición a Neuroanatomía de la Depresión. Sí, bellísima. Uh-huh. En el cabaret hubo un, ¿qué tenemos? Un conciertito, sí, de Yurina, boleros. Peralta, estuvo, sí, estuvo fabuloso, boleritos. Entonces, uh-huh, la nostalgia estuvo bellísima. Y en Casón Spencer, muy interesante, uh-huh, se hizo la clausura de una exposición. Ya se había hecho la inauguración, pero ahora estuvo la clausura Miguel España, que venía de México, uh-huh, y bueno, ofreció un coctelito para los visitantes. Entonces, es lo que les comentaba de la cercanía con el artista. Uh-huh. ¿Sale? Entonces, bueno, vámonos para este fin de semana. Okay. Vamos a empezar con el día de hoy, uh-huh, viernes 4. Aquí en Cuernavaca les voy a recomendar un evento de música y les voy a mencionar otro. Sí. El evento que les voy a recomendar es en el cabaret. Uh-huh. Va a estar Uptown Jazz Dueto, que es música jazzeada, hay una cantante, es a las 7 de la noche en Boulevard Juárez. Y el otro que les voy a mencionar es porque ya se vendieron todas las entradas, y esto también es importante, que vean que sí se llenan los lugares. Y es un concierto de bohemia y trova que van a dar Alfonso Maya y Alejandra Moreno.
Sí, lo estuvimos.
Alfonso Maya, ¿sí?, tradicionalmente una vez al mes organiza una bohemia, uh-huh, o baladas. Entonces, si pueden seguirlo en sus redes, así lo encuentran, Alfonso Maya, para que se enteren con anticipación, porque normalmente vende todas sus entradas. Así entonces, es, eso va a estar padrísimo. Uh-huh. Luego, mañana tenemos una gran variedad de actividades. Uh-huh. En Casón Spencer a las 5 se inaugura una exposición, uh-huh, de Andrea Emde, La belleza de la imperfección. Uh-huh. Es a las 5 de la tarde en el centro, enfrente de la catedral. Teatro. Uh-huh. Tenemos teatro en Cuautla, dos obras. Uh-huh. Una con la compañía Tren Escénico, que presentan La casa de Bernarda Alba, uh-huh, a las 6 de la tarde, precisamente en el foro de su compañía, uh-huh, Tren Escénico. Y la otra en la Casa de Cultura de Cuautla, uh-huh, en donde se presenta Rosa de Dos Aromas con la compañía San Gil, uh-huh, también a las 6 de la tarde. Dicen, ay, ¿por qué las ponen a la misma hora? No se preocupen. Uh-huh. Bernarda Alba tiene otra fecha, uh-huh, más, uh-huh, y la en Cuautla.
¿Es la de María
tiene,
de Aguirre?
No, no, la de Cuautla es con la compañía Tren Escénico, sí. Okay. Mario Alberto, uh-huh, Aguirre presentará en agosto, ¿verdad?, aquí en Cuernavaca, sí. Y bueno, entonces tienen esas opciones en Cuautla. Uh-huh. Si quieren ir a las dos, vayan este fin de semana a una, y el próximo pueden ir a la otra, ¿ok? Uh-huh. Aquí en Cuernavaca, mañana también tenemos música. Hay un nuevo proyecto, Tochcali, uh-huh, en la colonia Flores Magón. Uh-huh. Es un centro cultural. Y mañana van a tener como invitados musicales a La Perra.
Ah, a La
entonces,
Perra.
Entonces, sí, sí, claro, yo soy muy fan desde hace muchos años de La Perra. Uh-huh. No voy a poder ir a este. Si alguien va, tome fotos para que me den vida. Sí, sí, claro, sí, sí. Son
Elenita también.
Geniales, supuesto, en, sí, el escenario. Sí. Y ese es en Tochcali a las 6 de la tarde. Uh-huh. Y en Foro Papillón a las 7 de la noche. Tienen una actividad interesante porque es una obra de teatro, Insomnio, con dos, uh-huh, actrices, pero musicalizada en vivo. Y les insisto, Foro Papillón, por sus dimensiones, sí, sí, es, eres parte de la actividad, ¿eh? O sea, es muy, muy emocional. Entonces, eso es mañana. Y luego tenemos tres actividades literarias, uh-huh, también aquí en Cuernavaca. Ya platicaste ahorita con uno de ellos, sí, con Marco Albert. Marco. Ajá. Él se presenta, como ya lo mencionó, en el cabaret a las, uh-huh, 6 de la tarde, con tiempo y silencio. Y allí mismo en el cabaret, uh-huh, a las 7, terminando su presentación, hay otra presentación del libro Stirner contra la modernidad, de José Alberto Benítez, uh-huh, que él ya presentó en el Paraíso del Café, uh-huh, es una segunda presentación. Y algo que nos pareció bien interesante es que, como es un poco de filosofía, el, uh-huh, la conversación se pone muy interesante. O sea,
me imagino, sí.
Entonces,
claro,
si se quieren empachar, sí, de libros, vayan al cabaret. Y después, a las 6:30, en el Paraíso del Café, uh-huh, presenta su segundo libro, José María Álvarez y Casa. Uh-huh. Este libro se llama Orfanato. Uh-huh. Él, su primer libro, lo presentó a finales del 2022, uh-huh, en noviembre del 2022, ahí mismo en el Paraíso. Entonces, es un escritor joven que está, uh-huh, avanzando, entonces, sí, vale mucho la pena. Y el domingo es día tranquilo, uh-huh, está más moderado, pero hay opciones. En Tepoztlán, ya saben, en la sombra del Sabino, uh-huh, siempre tienen música a las 11:30 de la mañana. Este fin de semana estará Tempus Trío, uh-huh, con Berta Luz, sí, Maribel, Guadarrama. Okay. Sí. Y en la tarde, en el Foro Cultural San Diego, la última función, y yo tengo que ir, uh-huh. y vayan, y si no me ven, me regañan, es la última función de En el Andén, puesta por Carlos Arce. Entonces, tuvo cuatro fechas, no he tenido la oportunidad, y si no voy, y ven que no voy, me regañan, ahí les encargo.
Yo no pude ir a la del Gran Show, también se me complicó por una situación ahí, que venía de México, la lluvia y demás, y ya no llegué a tiempo, pero maravilloso, a veces no podemos estar en todos lados, uno quisiera, ¿verdad?
Pero así es.
También hoy, mañana hay en Cultura Bactún, se presentan los Silver Beats.
Los Silver Beats.
Ajá, sí. Entonces también si quieren pasar por allá una tarde, tarde-noche agradable, pues también que se vayan para allá, ¿no? Ajá.
De hecho, esto que yo les comparto es nada más para que tengan una referencia. Si quieren ver más eventos, ver los horarios, las direcciones, los costos, entren en www.sentidosabiertos.com/cartelera y ahí van a tener en orden de fecha y en orden de horario los pósters de cada evento que hay en Foros Independientes en Cuernavaca. Esto que compartimos es una pequeña muestra porque hay muchísimo más que ustedes pueden hacer.
Así es. Oye, Jesús Luis, tenemos unos minutitos más de tiempo. ¿Cómo ha sido este acercamiento, ¿no? con la misma comunidad artística, ¿no? que cuando se están presentando en los eventos y que, bueno, pues uno agradablemente, pues ya sea que va uno por invitación o el simple hecho de pues estar en esa tarde acompañándolos, apoyándolos, pues se hace esta comunidad y también cada vez se están sumando más a estas actividades, ¿no? ¿Cómo ha sido ese sentir de la misma, del público en general? Cuando te ven y te dicen, sí, yo también asistí, estuvimos compartiendo, ¿no?
Pues fíjate que a mí lo que más me atrapa cuando alguien me hace comentarios es de los primerizos. Cuando van por primera vez y tienen esta sensación de sorpresivo descubrimiento. Ay, no me imaginaba que fueran tan buenos, ¿no? O sea, en general ese es el concepto. Por ejemplo, la exposición que hubo de Victoria Jiménez, de Neuroanatomía de la Depresión, ¿no? cuando tú ves las fotos, pues ves colorido y todo. Pero cuando llegas y ves la obra, el nivel de detalle, te imaginas el trabajo que tuvo que hacer. O sea, como trabajo, el cómo se imagina, cómo plasma, cómo... Bueno, cuando hubo gente en la inauguración que me vio tomando fotos, entonces se acerca a mí y me dice, oye, ¿usted la conoce? Le dije, sí. Dice, oiga, pues ya se nota que tiene mucha experiencia, ¿no?
Y es muy joven.
Sí, claro. Y esa es la parte interesante, que tiene mucha experiencia. Bueno, ella pinta desde niña. Okay, ella pinta desde niña. Su madurez llega en este momento. Pero eso es lo bonito, que alguien ve su trabajo y dice, no me imaginé que alguien en mi ciudad me pudiera provocar esta emoción sensorial, ¿no?
Así es.
Lo mismo me ha sucedido con cantantes de ópera. Dentro de un par de semanas se va a presentar Germán Pacheco Chías, también ahí en el cabaret. Y bueno, él, tú lo ves, es un hombre joven, normal, es decir, lo ves y ahí está. Se sube al escenario, empieza a cantar y sí es cautivante, sí es como de, ay, manita, te provoca,
¿no?
claro. Sí. Entonces, te pongo este ejemplo de pintura, de danza. Tú ves Bernarda Alba.
Ah, no, sí, maravilloso.
No conozco la versión de la que se va a presentar en Cuautla, pero conozco la de Mario Aguirre.
Sí, igual.
Y sientes un encierro, sientes una angustia, ¿no?
Sí.
Y cuando termina la obra y ves que son personas, o sea, es como de, ¿cómo le hacen?
Sí,
entonces
la
gente, la verdad es que cuando se da esta oportunidad de asistir, suele tener un impacto, como todo, ¿no? Es decir, empiezan a volverse frecuentes y ya después, efectivamente, las actividades cotidianas, ¿no? Las actividades familiares de fin de semana, compromisos a lo mejor de laborales, pues ya te marcan el ritmo. Pero quienes encuentran la manera de asistir con frecuencia, híjole, disfrutan. Me encanta ver la gente, por ejemplo, los rostros de la gente mientras está la exposición o la presentación, están absortos.
Así
o sea, se olvidan de sus preocupaciones durante
esa es la
media
idea, ¿no?
hora.
Sí, esa es la idea, así que por favor, acuda a todos los eventos que se hacen aquí en el estado de Morelos, por supuesto. Hay en todos lados, hay en todas partes actividades, así que súmense y por favor, pues salúdenos por ahí si nos encontramos en algún alguno de estos eventos. Ya nos vamos. Quiero felicitar a la compañía Máquina de Sueños, que están cumpliendo 4 años por esta labor altruista en favor de los niños con cáncer. Por ahí estuvieron entregando varios reconocimientos a todos los que de alguna forma hemos sido parte de la difusión. Así que muchas gracias y muchas felicidades a Ángel Vique. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Que tenga bonito fin de semana. Y recuerde, nos vemos en alguna actividad aquí en el estado de Morelos.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM. Es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Detente. Respira. Quizá tu día no empezó bien, pero aún no termina. Una llamada, una disculpa, un abrazo pueden cambiarlo todo. En medio de la jornada, también puedes empezar de nuevo.
RTV Morelos, por una vida emocional sana.